prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Hoy comenzamos con una fe de ratas absolutamente personal, particular, propia e intransferible, del que les habla. Únicamente el error fue mío cuando el otro día evocaba los versos sencillos de José Martí y dije, voy a decir la primera estrofa, la primera cuarteta, que por el otro lado técnicamente no es cuarteta, porque la cuarteta tiene que rimar AB, AB, y aquí rimamos ABBA, pero bueno, se acepta que todo lo que sea en arte menor, pues, son versos octosílabos, es una cuarteta, o tal vez, como decía también Machado, una redondilla, y si es en arte mayor, versos en decasílabos, estamos ante un cuarteto. Pues la primera cuarteta de los versos sencillos no es la que yo les dije el otro día, es la segunda, porque la primera cuarteta es muy, 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 muy famosa gracias a la canción Guantanamera, que es además donde José Martí hace una auténtica declaración de intenciones. Dice, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero lanzar mis versos del alma. Y luego vienen pues todos esos maravillosos versos sencillos de los que ya hablábamos el otro día, sea los que musicó Pablo Milanés para que los cantase Nacha Guevara, o sea como en muchísimas canciones populares han ido entrando. Versos simplemente que hablan de eso, de estar en contacto con lo que te rodea, de pertenecer a lo que te rodea, de querer ser alguien, de querer ser algo, de querer estar en comunicación. Entonces, si toca ser arte entre las artes, es lo que eres, y si toca ser monte, porque estamos en los montes, pues como dice José Martí, monte soy. Hay que venir de todas partes y hay que intentar ir hacia todas. No hay que cerrar, al menos al principio, al menos antes de una mala experiencia, al menos antes de darnos cuenta de que esa gente, esos comentarios, esas personas, esas atmósferas son tóxicas, antes de todo eso, no le cerremos, por favor, el camino a nadie. Comuniquémonos, hablemos, y si encima nos nacen unos versos del alma, como los del poeta, mejor que mejor. Bueno, pues ya está hecha la corrección, Pablo Vilaboy, que uno cuando se pone es muy preciso, y además eso, dije, voy a decir la primera, y me fui a la segunda.
Bueno, pero aquí estamos para no solamente corregirnos, sino para seguir en ese camino, sea en verso o no, que llamamos Destino Wonderland.
Aquí estamos en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias, y ya saben que en este momento, claro, ustedes han dado al play, están aquí con nosotros, gracias una vez más por la compañía, pero que si lo desean en cualquier momento, porque les surge una duda, una pregunta, una corrección, porque alguien se da cuenta de que esos versos no son los que queríamos decir, o no son del autor al que se los hemos atribuido, etcétera, etcétera, una petición, tal vez si algún invitado que aún no ha venido podría venir por aquí, algún musical del que aún no haya desgranado sus esencias Pablo Vilaboy, lo que ellos quieran, nos pueden encontrar en cualquier momento, no solo dando al play, sino en las redes sociales.
Sí, sí, nos buscan como el nombre del espacio, Destino Wonderland, nos encontrarán en Facebook y en nuestro canal de YouTube, y si prefieren Twitter, ponen @destinowonder, y ahí estamos para aceptar todo tipo de sugerencias, ideas, comentarios o lo que quieran hacernos partícipes.
En Destino Wonderland respetamos muchísimo la intimidad de cada uno, faltaría más. Entonces, no sabemos ni le hemos preguntado de dónde viene ahora ni a dónde va, pero cuando se le necesita, está en el lugar y en el momento correcto y perfecto para ayudar, para colaborar, para derrochar ese arte que él derrocha al otro lado del cristal, consiguiendo que el programa suene como suene. O sea, quiero decir con todo este rollo que me estoy marcando que Juan de Cañadas está ahí.
El eternamente moreno Juan de Cañadas.
Él vive, es aquella canción de Donato y Estéfano, esta sí que la cito bien, decía, es por eso que estando contigo me siento en pleno verano. Él vive su eterno verano.
Él siempre encuentra la luz.
Siempre está caminando, walking on sunshine, hacia el brillo del sol. Bueno, yo creo que antes de que sigamos citando canciones, poemas, historias raras, y sobre todo que al final hagamos lo contrario a lo que decíamos, que es entrar en la intimidad de Juan de Cañadas, no importa de dónde viene ni a dónde va, si él quiere contarlo y compartirlo, fantástico. Lo que nos importa es que en ese momento él está ahí, nosotros aquí y ustedes ahí. Podemos comenzar. Y como hemos hecho, y mientras que ustedes quieran, seguiremos haciendo en prácticamente todos los programas de Destino Wonderland, nos vamos al teatro. En esta ocasión, además, nos vamos de nuevo físicamente al teatro, porque enseguida escucharán algo que hemos podido grabar en el Bellas Artes de Madrid. Pero primero, saben ustedes que es algo que primero no nos importa, no es ninguna obligación, sino todo lo contrario, pensamos que es parte de esa pasión, de la devoción, y luego de la obligación que uno tiene para con ustedes y para con los invitados, de hablar estando informado y de hablar con conocimiento de causa. Por eso primero fuimos al teatro, al Bellas Artes de Madrid, repito, a ver una función, para luego poder conversar con una de sus protagonistas. Como en esta ocasión Pablo Vilaboy no pudo acompañarme, vamos a hablar primero un poquito ambos sobre esta función que nos impactó, que nos emocionó y que nos cautivó, y después escucha lo que nos ha contado la invitada. Como decíamos, Pablo, fuimos al Bellas Artes de Madrid a ver una función, El Pequeño Pony.
Pequeño Pony, que ambos, en cuanto salimos de disfrutarla y padecerla en el buen sentido, quiero decir, artísticamente, coincidimos en calificarla de obra necesaria.
Es una obra que provoca, además, como decimos tantas veces, en el buen sentido, como una obra artística debe provocar, porque te inquieta, despierta interrogantes, te hace tomar partido, cambias además el partido que tomas según la obra se desarrolla, y sobre todo es un grito de atención, es un grito de auxilio, es un grito para que actuemos, para que no silenciemos, para que no miremos para otro lado, para que no creamos que no nos atañe. Tengamos o no tengamos hijos, nos atañe a todos. Hablamos del bullying, hablamos del acoso escolar, hablamos de que a un niño los demás le consideran, le califican, le catalogan de diferente, bien por sus gestos, bien por sus ropas, bien por una mochila, y a partir de ahí comienza esa nefasta bola de nieve a convertirse en un auténtico alud, y los mayores, en vez de evitarlo, que para eso están los profesores, los directores de centros, incluso los padres, etcétera, etcétera. Y no solo los padres del niño, obviamente, acosado, sino los padres de los niños que acosan. Porque también, como se ha dicho, realmente un niño por sí mismo tal vez no le sale acosar o no le sale insultar. No sabe ni lo que está diciendo. Lo ha escuchado en casa primero. Entonces es una obra de Paco Becerra que nos toca a todos por muchas razones y que ojalá se vean muchísimos escenarios, ojalá muchísimo público la aplauda, como tú decías, Pablo, la disfrute y la sufra, pero es que es necesario sufrirla para sentirla y vivirla.
Sí, esta obra de Paco Becerra, El Pequeño Pony, dirigida fantásticamente por Luis Luque, es lo que en Estados Unidos se ha llamado tradicionalmente obra de personajes, que en este caso trata un tema de tanta importancia y tanta actualidad como el bullying, pero siempre sin alejarse de la humanidad del tema y quedarse solamente en el concepto. Y desde ese punto de vista tenemos solamente a dos personajes, a los padres de ese niño que está presente sin estar presente en el escenario, pero físicamente ahí están los padres, interpretados maravillosamente por Roberto Enríquez y María Adánez, y a lo largo de hora y media, como bien decías, vamos observando y sorprendiéndonos por cada una de las posturas y tomas de decisiones que enfrentan muchas veces a estos padres, porque no dan hallado el punto intermedio para salvar a su hijo de ese acoso. Entonces, pues, como cada uno tiene opiniones diferentes que además van variando a lo largo de la función a medida que los hechos se hacen más graves con respecto a este niño y a su colegio. Digamos que la obra te atrapa y además no es nada maniquea y te ofrece la libertad de estar de acuerdo con uno, con otro o con ambos a la vez, como digo, a medida que los acontecimientos los van reduciendo a esta familia a tener cada vez menos opciones.
No recuerdo quién lo escribió no hace mucho, un colega en un periódico que fue a ver la función con un hijo o sobrino, perdón, porque me ha venido el dato ahora a la cabeza, si no lo hubiera traído confirmado, pero bueno, que leí el artículo es un hecho, y comentaba que había ido con un niño de unos 12-13 años y que al salir le preguntó, bueno, ¿qué te parece? Y dice, y el niño me dio la clave de la función, los dos tienen razón. Y realmente tienen los dos razón, porque hay en momentos en los que dices, tal vez lo inteligente es actuar como la madre durante una parte de la función, como tú decías. Luego dices, no, tal vez lo imprescindible es actuar como el padre en una parte de la función. Pero luego eso, los hechos se siguen desarrollando, van ocurriendo otras cosas. La madre y el padre van variando su percepción de lo que sucede, y tú como espectador también. Pero lo fantástico, como decías, es que no es nada maniquea, y Paco Becerra es muy sutil, deja mucho en los silencios, en las elipsis, en lo que no se ve, en lo que solo transmiten en parte los dos personajes que están continuamente en escena, pero es donde uno va diciendo, ¿cómo se puede llegar a esto? O sea, ¿cómo todo un colegio puede volverse en contra de un niño simplemente porque lleva una mochila que no nos parece la adecuada? Por cierto, hecho real, acontecido en Estados Unidos en 2014. Un niño llevaba una mochila de Mi Pequeño Pony, de la serie de My Little Pony en inglés, y fue considerado él el verdugo, porque le llegaron a decir a los padres que esa mochila que perturbaba el bienestar en el colegio, vamos a saber por qué, cuando son unos dibujos animados que precisamente además hablan del compañerismo, de la amistad, etcétera, etcétera, y esa mochila provocaba de alguna forma que los compañeros se sintieran acosados. Es como si llevas a Pedro Picapiedra en nuestra época, bueno, en cualquier época, porque es de todas las épocas, y alguien dice, uy, este señor con el garrote manejando piedras, eso, allí a paladas, pegándose con Dino, este señor provoca acoso, los demás se perturban ante él.
Es increíble. La realidad, como se suele decir, supera a la ficción. Pero bueno, tú has tenido la buena fortuna de estar con la madre del Pequeño Pony, es decir, con María Dánez, y supongo que te contaría cosas muy interesantes.
Si recuerdan ustedes, no hace demasiado tiempo teníamos aquí a Roberto Enríquez, cuando estaba representando a la Rosa Tatuada. Ya nos hablaba del Pequeño Pony, porque se había estrenado, pero como él tenía el compromiso previo de hacer la Rosa en el María Guerrero, pues pararon la gira, como cuentan ellos, realmente casi es como si comenzase ahora. Han llegado a Bellas Artes de Madrid, se marchan a mediados de octubre, pero hay una gira que se prevé larga, hay muchísimo interés por ver, por discutir, por vivir, porque esta función se difunda. Y luego, como decías, he tenido la buena fortuna, en esta ocasión no has podido acompañarme, y qué lástima, porque primero porque las conversaciones a tres son mucho más amenas, más llevaderas, y luego porque ambos admiramos a esta grandísima actriz María Dánez, que en las tablas está demostrando un abanico dramático de versatilidad inagotable, sorprendente, poderoso.
Y un gusto excepcional para elegir sus papeles en teatro.
Ahora en la conversación repasamos muy someramente todo lo que le hemos visto en estos últimos unos 9-10 años. Podemos decir que el punto de inflexión en el teatro con María Dánez es la Salomé de Oscar Wilde, en la que la dirige Narros, y a partir de ahí empieza, como dices, a enlazar unos textos maravillosos. Ya nos anticipa el próximo, que también va a ser adaptación de Paco Becerra, también dirigido por Luis Luque. O sea que, por fortuna, hay mucho teatro para vivir, para disfrutar, para que nos remueva, para que nos haga tomar conciencia de que somos ciudadanos y tenemos que expresarnos y tenemos que protestar contra las injusticias y tenemos que erradicar todo aquello que emponzoña y todo aquello que envenena, sobre todo todo aquello que daña a los que van a ser los adultos de mañana, de dentro de 5 días, a los que van a reproducir nuestros peores instintos y nuestros peores comportamientos si no hacemos algo por evitarlo.
Pues vamos a conocer un poquito más a este pequeño pony y sobre todo a María Adánez.
Pues ya lo saben, siguen en Destino Wonderland, esto sigue siendo la radio, pero con esa magia habitual que combinamos con la del teatro, hacemos prácticamente un chas y aparecemos al lado de María Adánez en el Bellas Artes de Madrid.
Ya estaban ustedes escuchando lo mucho que en Destino Wonderland hemos disfrutado, hemos aprendido, hemos sufrido, pero hemos reflexionado con la función del Pequeño Pony de Paco Becerra, que se está representando en el Bellas Artes de Madrid. Y ya saben, como siempre, combinando magia de la radio con magia del teatro, Pablo Vilaboy va a atender otros asuntos que ustedes escucharán dentro de poco, y un servidor está aquí en este teatro, ese teatro, por cierto, que significa mucho para nuestra invitada. María Adánez, bienvenida a Destino Wonderland.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Lo primero, de verdad, gracias por hacer una función como esta.
Muchas gracias.
Una función... Gracias. Que remueve, una función que conmueve, una función que invita a la reflexión, que invita al diálogo, que invita a la comprensión.
Pues la verdad es que sí, hay un compromiso claro a la hora de hacer esta función de Paco, el Pequeño Pony, y sobre todo también porque estamos ante un gran texto teatral, ¿no? Cuando yo lo descubrí el año pasado, después de hacer Insolación con Luis, Celes nos dijo, venga, ¿qué es lo siguiente que montamos? Y recuerdo que me dijo Luis, hay un texto que lo empezó a escribir Paco que está muy bien escrito, María. Tenemos las 15 o las 20 primeras páginas. Uh-huh. Y es un matrimonio, y bueno, lo primero fue el impulso de que está brillantemente escrita por Paco. Y luego también el compromiso que ello conlleva, ¿no? El contar esta historia, ¿no? O sea, que yo creo que en El Pequeño Pony se aúna el compromiso y un grandísimo texto teatral.
Un texto teatral que además lleva al espectador por muchas emociones. Sí. Porque, digamos, sin desvelar demasiado, que sobre todo al principio puede que la gente empatice con el personaje de Roberto Enríquez y menosprecie o mire con distancia, incluso con un poco de estupor, a la madre que tú encarnas. Pero según se van desarrollando los acontecimientos, sí, nos damos cuenta que todos somos
un poco todos,
¿verdad? Claro, sí. Que en una situación tan complicada como que nuestro hijo sufra el acoso del resto del colegio,
sí,
reaccionaríamos como la madre, como el padre, a ratos como ella, a ratos como él. Como dices, es un texto muy inteligente.
Sí, yo la verdad es que, mira, después ya de las representaciones que llevamos, está siendo una gozada con toda la gente, amigos que están viniendo a ver la función, el debate, el espacio que luego se genera. Porque como tú bien dices, es una función que da mucho para pensar, para reflexionar, te identificas si no es de una manera, de otra.
Exacto.
Con el padre o con la madre o con el niño.
Y va a decirte incluso con el niño.
Claro, vas viajando, ¿no? Y es verdad que a priori, aunque por ejemplo el otro día me dijeron, pero bueno, es que el padre, qué egoísta, no sé qué, me decía todo un grupo de amigos, me decía, si yo desde el primer momento he empatizado con la madre, digo, hombre, pero también tirarle la mochila. En cualquier caso, tirar la mochila es una acción muy naif, ¿no? Es como del propio nerviosismo y del propio miedo, vas por la acción más simple, porque desde luego, muerto el perro, se acabó la rabia, no.
Exacto.
Ya sabemos que eso no existe, porque
para nada.
El problema no es la mochila, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, hay un planteamiento muy interesante, que es la seguridad frente a la libertad, ¿no? Uh-huh. Que es un poco, yo creo, el gran debate a priori de esta función, incluso del mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, sí, muy bien, seamos diferentes, seamos distintos, seamos uno mismo, pero si a costa de ser uno mismo voy a sufrir o me van a matar. Uh-huh. O realmente... Porque no tenemos que olvidar que no somos libres, vivimos en una sociedad con unas reglas, y salirse de las reglas tiene un precio, ¿no? Tiene unas consecuencias. Y también esta función está muy bien, porque yo creo que es una reflexión en voz alta sobre la sociedad esta que hemos creado entre todos y la sociedad en la que vivimos, ¿no? Todo mucho basado en el éxito y en el dinero y en la fama y en el poder, porque yo no sé si ya me lo habréis oído por alguna entrevista que he hecho, pero yo creo que el bullying responde mucho al poder. Uh-huh. Y poco al ser, ¿no? Creo que que vendrán otros tiempos donde prime más el ser humano y donde se verá un poco donde gire todo más en los valores humanos, ¿no?
Y estás poniendo, María, un dedo muy en la llaga, porque hablando de que el público se identifique contigo, con Roberto, con el niño, que aunque no está presente, está sobrevolando toda la función,
sí.
También en algún momento dado puedes llegar a identificarte con la masa. Ese concepto tan peligroso, pero en el que todos de repente, si nos adherimos, si nos sentimos cómodos, todo aquello que decimos de libertad, de defensa, de cómo sea cada uno, de la individualidad, etcétera, entramos, ¿verdad?, en ese discurso de la masa de decir, no, este es distinto, este se viste de otra manera y no le queremos en casa.
Claro, porque supuestamente cuando uno está dentro de la masa, entonces no pasa nada porque está relajado y nadie le mira, ¿no? Entonces también el estar dentro del sistema y el pertenecer a la masa, que también es normal que el ser humano quiera pertenecer a la masa porque somos mamíferos y gregarios.
Exacto.
Entonces vamos donde va la manada porque somos animales. Tiene algo de lógica, pero por otro lado, porque dentro de esa manada hay un sentimiento de protección, de tranquilidad, de relajación y claro, separarte, despegarte, que te apunten con el dedo y ser distinto, pues también conlleva un estrés, ¿no? Y un peso que hay que sufrir y hay que llevar, ¿no?
Roberto Enríquez visitó Destino Wonderland cuando ya habéis estrenado El Pequeño Pony, pero
sí.
Habéis hecho un parón porque él estaba en la María Guerrero con la rosa tatuada,
sí.
Y ya nos contó un poco el proceso de creación del montaje,
sí.
Y nos dijo que Paco había sido muy generoso porque también se había puesto muy en vuestras manos, la de Luis Luque y vosotros dos,
sí.
Con lo que iba surgiendo en cada sí. ensayo para incorporar, añadir, quitar frases.
Sí, bueno, la maravilla de ser la primera vez que se representa El Pequeño Pony, tener al autor vivo con nosotros ensayando, porque hemos estrenado la versión 41, pues es muy interesante para todos, ¿no? Primero porque tú eres una pieza, una parte fundamental del resultado, como actor primero, ¿no? Del resultado final que vaya a tener la pieza, porque claro, somos las primeras personas que han dicho esas frases por primera vez y es verdad que uno cuando ya las pone en boca, ¿no? Pues muchas veces también lo reflexiona, lo piensa, o Paco, a lo mejor aquí o allá y tal, y el propio Paco, para eso es una maravilla. Yo es la segunda vez con el tándem Paco Luis que trabajo, y ya en la Escuela de la Desobediencia, que también estuvimos aquí, fue el mismo proceso, ¿no? Porque también la Escuela de la Desobediencia era una función inédita. Entonces ya ahí tuvimos también el espacio de decir, pues esto yo creo que no o no funciona, y el propio Paco y Luis, in situ y poniéndola en pie en la sala de ensayos, se han cargado muchas páginas, una escena, han transformado otras, porque una cosa es la partitura, pero eso lo pones en pie y vieron, claro, que no funcionaba, ¿no? O sea que bueno, formar parte de la primera vez de una función de teatro es muy interesante en ese sentido, porque tú eres también parte, ¿no?, de esa primera vez que se va a quedar así para siempre.
Ya que citabas que estuviste aquí con esa maravillosa función que era la Escuela de la Desobediencia, yo decía en la presentación que es muy importante para ti ese teatro, porque en ese teatro te subiste por primera vez a las
sí,
tablas,
sí, sí,
cuando
sí.
eras una niña.
Sí, sí, con Casa de Muñecas, dirigida por De la Morera, con una versión de Ana Diosdado, y con José María Pou y
Amparo Baró.
Y Amparo Baró. Sí, vamos, y tengo muchos recuerdos de que venían conmigo mi padre, del camerino que era, que había también una cheslón. Recuerdo que me tenía que poner unos rulos calientes porque era la época, y una vez se me quemó un rulo y tuve que salir con un rulo pero tapado con un lazo. Tengo recuerdos muy bonitos, sí.
Es que el teatro, aunque a ti te conocemos, te queremos y eres muy popular gracias a televisión, gracias también a tus intervenciones cinematográficas, el teatro te ha permitido desarrollar un abanico de personajes,
claro,
un abanico
hoy lo
de emociones bárbaros.
Claro, hoy lo hablaba porque he dirigido una publicidad que va a salir ahora en octubre para Cruz Roja, y vengo de ahí hoy, entonces hoy estaba con todo este equipo de toda la gente de publicidad y tal, no sé qué, claro, pero el teatro, no sé qué me ha dicho, digo, claro, es que no vais nunca al teatro, la gente no tiene ni idea, digo, no por mí, digo, que yo ya llevo pegada a las tablas seriamente 10 años.
Exacto.
Pero claro, contra la televisión no puedes luchar, entre otras cosas porque con la televisión no hay que hacer nada, no hay que moverse, está en tu casa, con lo cual no cuenta, ¿no?
Incluso aunque no pienses verla, si la conectas porque hay un sonido de fondo, ¿verdad?
Claro,
de repente...
desgraciadamente todavía la cultura en España, la gente no tiene mucha tradición de teatro y eso es una pena.
fue Pablo Vilaboy el que primero tuvo oportunidad de verte en teatro, sí, con El Príncipe y la Corista, tu premio Arcilla, sí, como actriz revelación. Yo sí, me perdí aquel montaje, ella me habló maravillas de lo que era verte sobre las tablas, y luego ha venido Salomé, la señorita Julia, las brujas de Salem, la escuela de la desobediencia, Beaumarchais, La Verdad, Insolación, no hace mucho, ahora El Pequeño Pony.
Qué bien te las haces todas, jolín, porque
es una maravilla, como te digo, disfrutarte, muchas porque gracias. Además tienes un olfato fantástico. O sea, no sé cuántas propuestas te llegarán o no, pero chica, las que eliges...
Sí, te gustan.
¡Chapo!
Muchas gracias, muchas gracias. Pues la verdad es que, mira, si de algo estoy, bueno, orgullosa no es la palabra, sino satisfecha, es de poder elegir lo que hago en el teatro. Porque muchas veces los actores tenemos que sobrevivir y vivir, que ya es suficiente, y no puedes elegir nada. Pero donde realmente he puesto mucha pasión, mucho foco y muchas ganas y mucho proceso de aprendizaje y de crecimiento como actriz en los últimos años ha sido en el teatro. Y puedo decir alegremente que me ofrecen... No puedo decir... O sea, lo que no quiero decir que me ofrecen más cosas, sino que puedo elegir lo que quiero contar a día de hoy en el teatro, ¿no? O sea, por lo menos las mujeres, y ponerle un poco de perspectiva y de hacia dónde quiero ir, y sobre todo qué tipo de mujeres voy contando, ¿no? Que puedo también aportar a la sociedad y al mundo en el que vivimos con las elecciones que hago, ¿no? Al principio sí fueron un poco más aleatorias, pero es verdad que tanto Paco Vidal como Narros con la señorita Julia y Salomé me dieron la oportunidad de entrar en un sitio que era donde yo quería estar, que nunca había transitado, sobre todo en la televisión y en el cine apenas, que había hecho solo dos dramas o tres, ¿no? O sea, que sí que es verdad que y sobre todo ya con este tándem Luis Celes y Paco, pues con Luis sobre todo ya desde Salomé y Celes nos ha permitido como esta pequeña gran compañía, porque ya de hecho tenemos el siguiente montaje que va a ser una Lulú escrita por Paco, que nada tiene que ver con la de Wedekind y nada muy interesante. He mandado hoy las primeras páginas.
Interesante volver a Lulú, ¿no?
A Lulú, desde el... queremos un poco retratar ahí la misoginia, la misoginia y todos estos iconos eróticos sexuales que en el fondo han sido, bueno, pues mujeres un poco maltratadas también por la visión masculina, ¿no?
Quiero contarte un milagro. Vimos la función un domingo.
Sí.
Con el patio de butacas prácticamente lleno. No se escuchó una tos y no se escuchó ningún móvil. Creo que por primera vez en mi vida como espectador.
Qué bien.
¿Lo consigue El Pequeño Pony?
Pues yo creo que muchos días sí. La verdad es que sí. Sí, sí, se genera un silencio sepulcral.
¿Verdad?
Sí. O sea,
es que no te puedes perder ni media coma, ni medio silencio. Que están muy medidos.
Una cosa así como de hostias, ¿no? Yo siento ahí como una cosa como de sí, porque por otro lado yo creo que no, que te sorprende un poco, ¿no? Hasta que el propio público siento que se siente incómodo porque están como en casa de estos dos, ¿no?
Exacto.
Y hay algo ahí de Guayer como raro, ¿no?
Es que creéis una intimidad muy muy verosímil, muy de verdad, que traspasa la batería.
Sí.
Es que además Roberto y tú os conocíais
desde
tiempos televisivos, ¿verdad?
Sí. Desde Pepa y Pepe y no habíamos vuelto a trabajar. Y fíjate en qué dos tesituras tan distintas, ¿no? Porque aquello era una comedia y me acuerdo que le hacía un personaje súper divertido que no pronunciaba las R's. Y ahora, pues muchísimos años después aquí, ¿no? Encima de las tablas.
Yo quería, María, para ir terminando, destacarte un momento en el que de verdad sentí como si se me congelase un momento el corazón, y es por tu grandeza como actriz, cuando le dices simplemente a tu marido, bueno, nosotros estamos acostumbrados, pero al niño, la primera vez que le miras, llama la atención. Pero lo dices, por un lado, con una seguridad, con un aplomo, y como si fuera algo natural, que claro...
Que es un poco escalofriante,
dices,
¿no?
Dios mío, esta mujer... Pero como te digo, luego con el tiempo también acabas comprendiendo lo que ella quiere decir con eso.
Claro, hombre, desde luego... o sea, por mucho yo también haciendo esta función y reflexionando, yo a día de hoy no tengo hijos, pero me da que pensar que igual que para nosotros mismos podemos ser más kamikaze, más... Tengo la sensación de que el día que sea responsable de alguien, me da que voy a ser más conservadora que lo he sido para mí. Y más allá del niño llamar la atención, que evidentemente mi hijo ahí sí que lucharé para que sea quien quiera que sea, a pesar de las reglas del juego de esta sociedad, lo que está clarísimo es que va a sufrir más. Sí, llama la atención.
Porque se distingue de la masa.
Porque está clarísimo, los tiempos cambian y generamos una sociedad realmente mucho más tolerante. Pero bueno, yo ahora alucino con la noticia esta en Estados Unidos, ¿no? De los negros que están muriendo, los policías, ¡pum!
Efectivamente, a la primera de cambio pegan un tiro, ¿no? No preguntan, disparan.
Vale, pues eso, ¿no? ¿Qué es este mundo? ¿Qué es esto que hemos construido entre todos?
Que es un poco como decíamos, lo que puedes en un momento dado compartir del personaje de Roberto, pero cuando él estalla, cuando se muestra violento y tú se lo recriminas, tú también en el patio de butacas piensas, claro, no es lo lógico. Si no quieres que violenten a tu hijo, que la ejerzan, la violencia sobre tu hijo, no la ejerzas sobre los demás.
Él es el director.
¿Qué tal, Luis? Encantado. Enhorabuena por la función.
Que pasa muy sigilosamente, pero es él.
Él es uno de los máximos responsables. Eso. La otra es María Dania, Roberto Enríquez y Paco Becerra. Pero como te decía, ¿verdad? Claro. También por un lado, el instinto natural es proteger a nuestro hijo.
Claro.
Pero claro, luego reflexionas y dices,
¿violencia por violencia?
¿Qué estoy pidiendo?
¿No? Claro, es que, bueno, sí, tendríamos que reflexionar todos mucho sobre, yo insisto mucho, sobre las bases del juego de esta sociedad, ¿no? En la que evidentemente no somos libres y la pseudo libertad que podamos tener es los pequeños espacios donde podamos un poco respirar libremente que nos deja esta sociedad, ¿no? Que son muy pocos, ya muy pocos, y con esto ya menos todavía.
María, la función está en Madrid hasta el 16 de octubre.
Sí.
Pero imagino que esto tenéis que pasearlo.
Sí, sí, sí. Se pasea.
De verdad, se hace necesario. Como decimos, debate se traslade a muchos sitios.
Sí, sí, se va a pasear, ¿eh? O sea, que como estuvimos parados 4 meses, ahora realmente retomamos la gira seriamente y yo calculo que por lo menos hasta mediados del 17 vamos a estar con ella. Hasta que estrenemos Lulu, que la estrenamos en marzo, y luego ya vamos a estar con las dos.
Sí, como también decías, y pensándolo, es verdad que este texto se va a convertir en un texto de referencia.
Sí, sí, ¿no?
Dentro de muchos años alguien dirá, lo estrenaron María Dana y Roberto Enríquez.
Ahora
lo hacen Pepa y
claro,
Pepe.
Claro, claro.
Pero el texto, sí, desde luego, el asunto da para mucho.
De
¿no?
hecho, ya está en Alemania, ya está en Chipre, lo van a hacer en Uruguay y todo el punto de partida ha sido aquí.
María Dana, gracias por no abandonar el teatro.
No. No vea
gracias
nada.
Por
vieja,
luchar por
voy
él.
A estar aquí. Ese es el seguro de vida, solo que no te he contado, que estoy aquí porque puedo envejecer.
Claro,
tranquila.
¿Verdad? Nadie te mira, nadie te critica.
Aquí
nadie
no
te
hay
dice.
Plano corto, no te tienes que preocupar por las arrugas, da lo mismo, es mucho más tranquilo.
Pues con arrugas, sin arrugas, con velos, con 7 que te quites.
Muchas
siendo una madre como la que eres, el pequeño pony, Destino Wonderland estará siempre contigo.
Muchas gracias, guapo. Muchas gracias, muy amable.
Ya saben que en Destino Wonderland tenemos días dedicados al teatro musical, tenemos días en los que nos acordamos de aquellas series que veíamos de chavales o de series que siguen vigentes o emitiéndose en este momento, y en otras ocasiones hablamos de la música que acompaña a esas películas que nos han hecho siempre soñar, sentirnos cómodos en una butaca, en definitiva vivir aquello que está en una pantalla pero que nos parece que tiene 3, 4 y 80 dimensiones. Y cuando nos centramos en cine, habitualmente Pablo Vilaboy, como columna vertebral, elige la trayectoria de alguno de esos músicos que han hecho posible que en el cine soñemos, que en el cine tarareemos, que en el cine nos sintamos, al menos yo lo digo siempre así porque es como me siento cuando la película me entusiasma, mejores personas. Y hoy le toca a uno de esos compositores que está por derecho propio en la historia del cine.
Sí, hoy recibimos a Les North, que fue otro gigante de la composición de la música para el cine, y que, como suele suceder, acompañó musicalmente a películas que han quedado, además, como clásicos por derecho propio en la historia del cine.
esas músicas en las que en ocasiones no nos viene a la memoria el nombre del compositor, pero nos viene inmediatamente con tres compases, con dos compases, con el inicio, el título de la película.
Si podemos apuntar así muy rápidamente, Dallas North, que compaginó sus estudios de música en academias de Nueva York y de Rusia, y que su trabajo fue reconocido con 14 nominaciones al Oscar, no recibiendo ninguna en competición, y sí al menos uno en 1986 honorífico.
¡Qué lástima!
Pues méritos hizo a lo largo de su carrera.
Madre mía, mira, casi igualando Ennio Morricone la marca, lo que ocurre es que él ha tenido la suerte de que todavía en competición, hace muy poco, por Odiosos 8 de Tarantino, de la que aquí nos hacíamos eco, ha podido recoger un Oscar en competición. Pero hasta el momento Morricone igual, había ganado el Oscar honorífico y nada más.
A lo mejor eso de haber estudiado en Rusia lo marcó un poco, sí, en su época de mayor esplendor.
Años muy complejos en Hollywood, para cualquier cosa que de lejos al senador McCarthy y a toda su pandilla le oliese a comunista.
Pues fíjate que, sin embargo, quien le abrió las puertas de la composición para el cine fue Elia Kazan. Otro nombre delicado.
¿Cómo se escribe la historia?
De la caza, ¿no?, de brujas de Hollywood.
Uno de los delatores.
Bueno, pues para esa obra maestra de 1951, titulada Un tranvía llamado Deseo, Elia Kazan llamó a Les North para que engalanara las imágenes de esta soberbia adaptación de la obra teatral homónima de Tennessee Williams, y el resultado sonaba así.
Música envolvente, música opresiva cuando así lo requiere, música que imprime calor.
Sí, un tranvía llamado Deseo, como muchos sabrán, conmocionó el panorama cinematográfico de los años 50, convirtió en estrella a un principiante llamado Marlon Brando. Ya había hecho una película con Cinnamon, pero aquí lo catapultó al estrellato, al igual que lo hizo en su día su Stanley Kowalski de Broadway. Pues aquí en la película de Kazan repitió papel y bueno, lo transformó en un nombre de referencia en las siguientes décadas. Reportó nada menos que 3 estatuillas doradas para los 3 nombres del cuarteto protagonista, como eran Vivian Leigh, que consiguió su segunda estatuilla por el papel de Blanche DuBois, King Hunter y Carl Mandel, que los consiguieron en las categorías secundarias. Aparte de lo que supuso como película en el panorama del cine de aquellos años, como digo, la música de Les North se cuenta como una de las primeras incursiones del jazz en las bandas sonoras. O sea, fue muy, muy rompedor y novedoso.
Son magníficas las muchas páginas que obviamente Lia Kazan dedican sus memorias a Un tranvía llamado Deseo, primero cuando lo monta en Broadway y luego cuando lo traslada a la gran pantalla. Piense uno lo que piense de Lia Kazan, nadie puede negarle su grandísimo talento y su talento como narrador. Era un estupendo novelista y sobre todo en sus memorias se aplica para transmitir con mucha viveza el proceso creativo. Y la verdad es que hay tanto que hablar de esta película, tanto que seguir descubriendo. Es un texto tan tan rico, tan inagotable, que se queda siempre pequeño lo que comentes.
Pero bueno, como decimos, ha quedado como referente de lo que es una adaptación del teatro al cine.
Porque necesariamente teatral, para, como decimos, para que estés incómodo, para que no estés a gusto, para que notes que la atmósfera se enrarece.
Bueno, pues si te parece, dejamos pasar 4 añitos y vamos a escuchar una canción que se cuenta como una de las canciones que más versiones ha tenido a lo largo del siglo XX y que quizás muchos no saben que su música la hizo Alex North. La escuchamos y luego hablamos de ella.
Sea.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. In time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more.
Bueno, para muchos será la canción de Ghost.
Efectivamente.
Pero no, era no esta versión, pero la versión original era, bueno, fue compuesta para una película de ambiente carcelario llamada Desencadenado. Uh-huh. Era del 55, estuvo nominada al Oscar, bueno, estuvieron nominados Alex North y el letrista Jai Zaret, pero ese año había una apisonadora que también, bueno, que ha quedado como un hito musical de aquellos años, como era la canción de La colina del adiós, El amor es algo maravilloso. Así que entre estas dos apisonadoras le ganó la partida en su día El amor es algo maravilloso, pero gracias a Ghost en los 90 hubo un resurgir y para generaciones posteriores ha renovado su aire de leyenda esta melodía desencadenada que compuso en su día Alex North.
Para una película que se ha olvidado, como decías, en Chinet, un drama carcelario que lo conocemos por el título, que dio claro a su vez a la canción Melodía desencadenada, pero que ni se ha repuesto, ni se ha editado en formato doméstico. Sin embargo, como dices, la canción está viva, hasta más allá de Ghost, incluso.
Sí, y supongo que cuando se vuelva a hacer otra película dentro de una o dos décadas y se vuelva a utilizar, seguramente, pues, como pasó en los 90, renovará su aureola mítica.
Pero seguimos, porque Alex North aún tiene mucho que contar.
Sí, empezamos los 60 y para Alex North no pudo empezar mejor, porque unió su talento musical al genio de Stanley Kubrick y firmó la partitura de cierta película referencial también dentro de la historia del cine llamada Espartaco. De una de las obras maestras de Kubrick.
Es una película que, y además, tiene muchísimas lecturas y ninguna interfiere en las otras. La puedes disfrutar como un mero espectáculo. Puedes profundizar en la historia con mayúsculas que se está contando y en todo el contexto que rodea la revuelta que protagoniza Espartaco.
Esa rebelión de los esclavos.
Claro. Puedes hablar de por qué al final Kirk Douglas consiguió que Dalton Trumbo firmase el guión. Entonces nos vamos de nuevo a la caza de brujas.
Además de protagonista, Kirk Douglas era productor de Espartaco.
Sí, sí, fue además el que vio las posibilidades de la novela de Howard Fast, compró los derechos y dijo, esto hay que hacerlo. Él buscó a Kubrick, con el que había trabajado en Senderos de Gloria. No es la ópera prima de Kubrick, pero es verdad que es el primer largometraje, porque había rodado una película de 50 y tantos minutos primero, que no sé si llegó a verse en pantalla grande, pero sí en televisión. Pero bueno, el primer largometraje como tal siempre se dice Senderos de Gloria, como habían colaborado juntos, que Douglas volvió a llamar a Kubrick, que él estaba empeñado en firmar el guión, si Dalton Trumbo no podía, no tenía ningún recato en pasar por encima de autorías. Luego, de esta película, cuando te hablaban de ella en la facultad, en la asignatura de guión, siempre, bueno, si tenías la fortuna de que te impartiese esa asignatura como a mí, Juan Antonio Porto, el guionista del Crimen de Cuenca, entre otras maravillas, siempre decía, Espartaco es la primera película en la que se vio un vientre de mujer embarazada. Efectivamente, el de Jane Simmons.
Maravillosa también.
Es que, claro, Kirk Douglas, dirigidos por Kubrick, con un guion de Dalton Trumbo basado en la historia real de Espartaco, grandísima novela de Howard Fast, Laurence Olivier, Tony Curtis, Charles Laughton, Gene Simmons.
Nada más y nada menos.
La música de Alex North, para no hacer una obra de arte.
Bueno, pues sin movernos mucho del Imperio Romano, 3 años después, Alex North firma otra partitura muy bueno, que tiene puntos en común con la de Espartaco, pero tendente más a lo espectacular, o al menos a combinar lo espectacular y lo íntimo, porque en ese año, en el 63, compone la música de esa obra magna de Mankiewicz llamada Cleopatra y protagonizada por, me parece a mí, la pareja cinematográfica y en la vida real también más escandalosa que nos ha dado Hollywood. Evidentemente, hablamos de Cleopatra.
nadie sabe cómo era la música del Antiguo Egipto, pero oyes la partitura de Alex North y dices, debió sonar así.
Cleopatra, una película de la que también se ha hablado tanto.
Madre mía.
Por motivos cinematográficos y extra cinematográficos. Mal recibida en su día por la crítica, pero me parece que el tiempo la ha puesto en su lugar y ha quedado como decíamos, una obra magna de un grande del cine como fue Mankiewicz.
El tiempo y que se pudo ver, al menos con el metraje que Mankiewicz aprobó como el definitivo, aunque no era su idea original, porque él quería hacer dos películas, además de unas 3 horas cada una, y al final el metraje definitivo con todos aquellos descartes y con todo lo que en España, por cierto, también se censuró y tijereteó, creo que roza las 4 horas o las pasa por un poquito. Pero bueno, como dices, ahora sí podemos estar más cerca de lo que este grandísimo director concibió. Y podemos juzgar, fuera de todo el escándalo y de todo lo que ocurrió en su momento, las magníficas interpretaciones de Elizabeth Taylor, Richard Burton y Rex Harrison. No olvidemos a César, que es imprescindible en la historia también.
Sí, porque Mankiewicz quería hacer, por un lado, César y Cleopatra, y por otro, Marco Antonio y Cleopatra. Quería hacer dos películas.
Pero fue la debacle de la Fox, porque aquello se salió de presupuesto, se salió de plan de rodaje, nadie imaginaba lo que iba a ocurrir con las dos grandes estrellas que la protagonizaban, entonces ya...
La Taylor estuvo a punto de morir.
Cierto.
Porque bueno, que me perdonen los de producción, pero llevarse o recrear el Antiguo Egipto en Londres, en tiempo, no sé si era otoño o primavera,
claro,
es un poco osado, sobre todo si te tienes que vestir acorde con Egipto y eres frágil de salud como lo era la Taylor.
Efectivamente, porque sabemos que desde muy niña estuvo siempre enferma, sobrevivió a todo durante muchísimos años por fortuna, tenía unos reverdeceres increíbles, pero...
Bueno, pero ahí está también su traqueotomía y su polémico primer Oscar que ganó mientras rodaba Cleopatra por... Una mujer marcada.
Pero, precisamente, ella misma asumir y comprender que ese Oscar no era del todo justo ni merecido, motivó algo de lo que vas a hablar ahora.
Sí, porque en el 66, Alex North se vuelve a reunir con esta pareja tan mítica como eran los Taylor Burton para hacer la música de la ópera prima de Mike Nichols. Esta ópera prima adaptaba al cine la obra de Edward Albee, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y bueno, como tú aventurabas ya, significó para la Taylor un Oscar ganado con toda justicia. Y aparte, igual que decíamos de Un tranvía llamado Deseo, este Quien teme a Virginia Woolf cinematográfico ha quedado también como una obra monumental o cómo debe rodarse una adaptación al cine de una obra de teatro.
Estaba impaciente Alex North por participar.
Sí, pues ahora le dejamos espacio y cabida.
Thank you.
le apostaron un Oscar y ganó ella.
Sí, porque Burton también estaba nominado, pero le ganó la partida a un compatriota, como era Paul Scofield, por Un hombre para la eternidad, que fue quien ganó en esa edición de los Oscar la estatuilla al mejor actor.
Y fue la película del año, una de las películas del año. Fred Zinnemann ganaba su segundo Oscar como director por la misma. Pero mirando hacia atrás, mira que precisamente la protagonizó en cine Richard Burton, sin ira, pero mirando hacia atrás toda la historia, creo que este es el Oscar que la Academia le dejó a deber a Richard Burton.
Sí, estaba espléndido y bueno, mostrando una faceta de actor que no había mostrado hasta entonces ni mostraría posteriormente.
Exacto. Y porque además ella sin él, él sin ella, esto se viene abajo. O sea, como dices, es una obra modélica como la planifica Edward Albee, como los dos personajes secundarios aparecen y desaparecen, pero como este matrimonio está continuamente en escena, enfrentándose, insultándose, escupiéndose y mintiéndose.
Bueno, digamos también que la maravillosa Sandy Dennis, que hacía la esposa del matrimonio joven, en esta reunión marital que tiene lugar una noche en un campus en la casa de un profesor de historia, bueno, pues la parejita joven que va a la guarida de estas dos bestias pardas.
Lo dices muy bien, porque van a devorarse.
Como hacían Taylor y Burton en la película, eran Sandy Dennis, que ganó un merecidísimo Oscar a la mejor actriz secundaria, y George Segal.
La verdad es que lo de Elizabeth Taylor en esta película rompe muchos moldes. Porque además ella misma, eso, se estaba jugando un Oscar y quería reivindicarse como actriz. Y no le importó engordar, salir con greñas, sin maquillaje, con el rímel totalmente corrido, patética por momentos.
Sí, además recordemos que por aquella época tenía 30 y pocos años.
Y hace creíble que es una señorona.
Una matrona, alcohólica y deslenguada. Y bueno, la verdad es que es otra de las muchas películas a reivindicar de aquel Hollywood.
Y al recordar la partitura de Alex North, este fragmento que nos has ofrecido, Pablo, vemos además eso, como la música puntúa lo justo, porque lo demás se irá desarrollando. Es una música que no estorba, pero es una música que crea atmósfera.
Bueno, para rematar, apuntemos que el talento de Alex North acompañó las imágenes de películas como Viva Zapata, La Rosa Tatuada, La Mala Semilla, El Farsante, Vidas Rebeldes, El Gran Combate, El Tormento y el Éxtasis, Las Sandalias del Pescador, El Honor de los Pritzi o Dublineses.
¿Cómo es también esa partitura? Bueno, ¿cómo es esa película? ¿Cómo es todo ahí? Pero ¿cómo es esa partitura?
Sí, digo yo que por alguna de ellas, o de las que hemos escuchado, una estatuilla le debería haber caído, ¿no? En competición.
O por 2001, una odisea del espacio. Debe haberle caído una...
Sí, lo que pasa es que en 2001 no pudo ser.
Claro.
Porque Stanley Kubrick le hizo una muy mala pasada a Alex North. Porque decidió, a la hora de montar la película, que iba a utilizar enteramente música clásica, temas de música clásica en la película, y no la partitura que había compuesto Alex North. Que es muy legítimo, pero no le dijo nada. Y Alex North fue a la premier de la película y se encontró que de repente sonaba Strauss en la película y otros compositores de música clásica, y su música no aparecía por ninguna parte. Así que...
Tiene que ser terrible, ¿no? Sentarte, que empieza la película y decir, ay, ahora cuando aparece la prehistoria he creado esta partitura que hace tal, y decir, esto lo reconozco y no es mío. Que venga el famoso baile de naves espaciales, tenga música que tampoco es tuya, sino el de Olivia Azul.
Cosas que pasan en el cine.
Con Kubrick han pasado bastante.
Sí, era... Lo mismo que tenía de genio, lo tenía de complicado y bueno, tenía fama de hacer alguna contra jugarreta. Tampoco él y Kirk Douglas acabaron demasiado bien, a pesar de Senderos de Gloria y Espartaco.
Pues nos vamos a ir despidiendo, imagino, con otra partitura nacida del genio de Alex North.
Otra partitura, en este caso de un clásico televisivo, como fue en los años 70, Hombre Rico, Hombre Pobre.
Uy, de las nuestras.
Porque Alex North también compuso la maravillosa música de esa serie mítica para varias generaciones de espectadores. Bueno. Recordemos que fue la serie que puso en la órbita estelar a Nick Nolte, que hacía del hombre pobre, del hermano pobre, y también hay, es de justicia mencionar a Peter Strauss, que hacía del hombre rico, que bueno, después no tuvo una carrera en cine como la tuvo Nick Nolte, y no pudo desarrollar más su talento, pero bueno, tuvo unos años de carrera televisiva bastante buenos.
Y además en su momento se dividían las fans, porque era como... o eran del hombre rico o eran del hombre pobre, aquello era tremendo.
Era como con estas quejas,
sí.
El rubio o el moreno.
La verdad es que la serie en sí misma era estupenda, y además cuando la revisas con los años, pues te das cuenta que había mucho talento, y que esa música, que en cuanto comienza la serie uno le vinitrarea, también salió de Alex North.
Sí, y además, menudo reparto tenía de secundarios Hombre Rico, Hombre Pobre.
Claro, las series de la época.
Gloria Graham, Dorothy Maguire, el famoso Falconetti, que se hizo famosísimo.
El malo malísimo.
El malo por antonomasia.
Tremendo. Es que además eso, si luego muy pocos años después, en cuanto alguien era malo, decías que es como J.R., durante unos años concretos, aquí si eras malo, eras Falconetti. No había otra opción.
Pues podemos rendirnos a la música evocadora de Alex North para Hombre Rico, Hombre Pobre, e ir diciendo adiós. Pues un hasta luego.
Siempre un hasta luego radiofónico. Gracias, Pablo Vilaboy, por traernos todos estos recuerdos y estas músicas fantásticas. Gracias a Miguel Ángel Martín, al otro lado del cristal, que ha movido mucho el flequillo.
¿Sí?
Al ritmo de Alex North. Sí, sobre todo en las partes épicas. Se venía arriba.
Vaya. Yo que veía su flequillo más romántico, más de melodía desencadenada.
Sí.
Sí.
Bueno, ya sabes. Pero es para las nuevas generaciones, como hay fantasmas de por medio con esa música, como has recordado.
Sí. Bueno, pues nada, que sea épico.
Cada uno que elija la música que quiera, que lo bueno de Alex North, como has dicho, hizo partituras de todos los tonos y para todos los gustos.
Pues nada, dejamos que su flequillo sea épico. Si no quiere ser romántico, que sea épico.
Gracias, como siempre, a todos ustedes por la compañía, por hacer posible este Wonderland radiofónico, este País de las Maravillas, aquí en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias. Volvemos muy pronto, pero los que la conocieron, evoquen, sueñen, los que no, descúbranla, porque más allá de lo que supuso en su momento, la serie, la historia, los actores, la música, por supuesto, se mantienen muy vivas. Hombre Rico, Hombre Pobre. Hasta pronto.